Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí el colega nació en Coruña, ¿a Coruña o en La Coruña?
Bueno, para comunicaciones oficiales es necesario decir a Coruña, uh-huh. Pero en la gente en la calle dice a veces a Coruña, La Coruña o simplemente Coruña.
¿Tú dónde naciste?
En Coruña.
Correcto, en 1977. Monologuista, mago, director, se ha convertido poco a poco en uno de los personajes más reconocibles de la televisión y de los escenarios en nuestro país.
¿Vale cualquier camiseta para camiseta de pijama? ¿Cómo se elige una camiseta de pijama? ¿Ha de tener alguna virtud? Sí. Ha de ser fea. Como de propaganda de comercio local. Andamiajes Corrochano, perfecta. Esa la tocas y ya te entra sueño.
Son más de 20 años de trayectoria en los que nos hemos sorprendido, hemos disfrutado y sobre todo nos hemos reído con él. Un humor blanco y para todos los públicos.
Las plantas de interior, en la naturaleza, ¿dónde viven? ¿Qué sabemos de las naranjas? Que son naranjas ya, pero ¿qué fue antes? ¿El color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja por el naranja o llamamos naranja al naranja por la naranja? ¿Eh? 4,75 un zumo. Oye, que tienes que exprimir una naranja, no un tigre.
Hablar de Piedrahíta es ir más allá del monólogo.
Jóvenes lamelibranquios, este es el momento de lo inexplicable. Vamos a hacer una magia. Vamos a jugar con los relojes. Tápalo con la mano, perfecto. Ese reloj marca una hora.
Sí. Yo recuerdo que la primera vez, por lo menos que tengo en la memoria aquí el flequillo que envidia de Piedrahíta, fue precisamente con un truco de magia. Aquí el de Coruña también ha probado en el cine como director.
Desearía gozar de su presencia en una de las reuniones que organizamos para intercambiar conocimientos.
Con las mentes matemáticas más ingeniosas. Atentamente, Fermat.
La habitación de Fermat, película del año 2007, Alejo Saura, Santi Millán, Elena Ballesteros. El teatro ha sido lugar de éxito, sin duda, siempre escogiendo para sus estrenos el icónico escenario de los cines Callao. Triunfó con Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Con el castellano es un idioma loable, loable quien lo hable. Ahora vuelve con un nuevo espectáculo, es Mi palabra contra la mía. Un monólogo que el propio Piedrahíta define como el más gracioso de todos. Baja modesto. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme aquí un ratito.
Encantado. Esto se arregla con unas entraditas.
Pues ya está. Dime cuándo y yo te digo dónde.
Correcto. Oye, ¿te los aprendes?
De memoria, sí. Es imprescindible.
¿Sí?
Y, sí,
¿pero
sí,
cuánto
sí,
dura
sí.
esto?
Una hora y media y poquita improvisación. Hay improvisación, pero es una improvisación planeada.
No sé dónde se decía eso, que tanto en la radio como en el teatro, que viene a ser lo mismo. La mejor improvisación es la que se estudia y se prevé.
Sí, sí, yo la hago también, dejo en el guión un hueco en el que dice, y aquí improvisa, para no aburrirme yo del texto. Entonces me obligo a permanecer alerta. Y hay momentos en los que yo no sé lo que va a suceder y me obligo a estar atento a cuando llegue ese momento y claro. No emocionarme de memoria.
¿Los textos son tuyos?
Sí, sí. En este último me ayudan porque escribir es muy, muy solitario. Y llega un momento en el que uno deja de hacerse gracia a sí mismo porque se ve venir. Dices, ya me veo venir.
Sí, suele ocurrir.
Entonces, en los últimos shows he contado con la ayuda de JJ Vaquero y de Rodrigo Sopeña, dos grandes amigos y dos grandes guionistas, que me ayudan, me hacen de muro para rebotar pelotas, que me dicen, mira, esto que tanto gracia te hace no tiene ninguna gracia, o esto que tú has descartado es muy bueno, y me han echado una mano interesante.
Lo que me sorprende es que te lo aprendas de memoria, yo sería incapaz.
Sí, bueno, no lo sé, cuando lo escribes, cuando eres tú el que lo escribe, es fácil recordarlo, porque
pero
has
una
estado...
¿Una hora y media?
Una hora y media.
¿Cuánto tiempo estudias?
Pues como estoy escribiéndolo durante, a lo mejor... tres meses, esos tres meses son tiempo que has estado encima de la misma frase una y otra vez. Pero sí que parece una proeza de memoria. Te diré lo que sí que es una proeza de memoria. Yo en el show intento recordar el nombre de todas las personas que participan, que suelen ser aproximadamente unas 15 personas. Y son personas del público. Digo, ¿tú qué harías? ¿Tú qué tal? Y al final repito los nombres de todos. Eso sí que es un ejercicio de memoria.
Yo soy de los que te presentan a alguien y a los 30 segundos es una vergüenza tremenda porque no te acuerdas cómo se llama.
Luego te digo un truco para que eso no te pase nunca.
Vale, vale. Venga, ¿cuál es?
El truco, sí. El truco es un truco de mnemotecnia de toda la vida, es cuando te dicen el nombre, por ejemplo, Gerardo. Tú ya conoces a un Gerardo de tu vida pasada, a un Gerardo del colegio, de tus amistades. Al que te acaban de presentar, le pones la cara de tu amigo Gerardo delante. Entonces...
¿Te parece que luego igual se te olvida qué cara le has puesto?
No, en cuanto lo miras, sí. No, porque es tan monstruoso ponerle la cara de... Yo a ti te he puesto la cara de un ángel.
Sí, no, eso es lo vale, lógico, lo normal. Oye, ¿por qué hay tantos humoristas magos, o a lo mejor no tantos, pero unos cuantos o magos humoristas?
Sí que hay muchos magos que su magia es cómica. Creo que no hay tantos humoristas magos, pero sí que hay muchos magos cómicos. Porque el humor ayuda en la magia a aliviar la tensión, a que uno no se asuste y no sienta vértigo al asomarse a ese abismo de lo imposible que hace el mago. Mira, leo tu mente. Si el tío no te hace luego un chiste, te cagas allí. Claro. Entonces, eso hace que la magia tenga un poquito de humor y grandes magos divertidos, como fueron Juan Tamariz, marcaron una escuela y una trayectoria, una tendencia en este país.
El exprimidor de casa, el casero, el eléctrico ese que estás ahí... Y te asalta una duda que es ¿hasta cuándo se puede exprimir una naranja? Porque... La ONU debería tomar cartas en el asunto porque hay gente que se pasa. Eso exprime hacia la izquierda y cuando no puede más dice y exprime hacia la derecha. Es como el sistema electoral español.
Oye, las onomatopeyas te salen estupendamente.
Y son involuntarias, ¿eh? ¿Ah, sí? Jamás las preveo.
Luego, ¿pero de chaval también las hacía?
Yo es que no creo ni que las haga ahora, pero luego me veo grabado y digo, coño, no para de hacer
onomatopeyas.
Sí, qué bien suena.
Va a hacer mogollón.
Sí, todo el mundo lo dice, joder, qué bueno lo de los ruiditos. Digo yo, ¿pero qué ruiditos? Y luego me lo pongo y digo, anda, mira, sí que hago ruiditos. Entra en la parte de improvisación en la que no está escrita. Eso no está escrito en el guión. Cuando me subo al escenario lo cuento y digo, aquí va a venir bien un ruidito. Y lo meto.
¿Tú te cabreas habitualmente? Yo imagino que la vida normal es la vida normal, pero el problema de los humoristas o los cómicos es que todo el mundo piensa que siempre es humorista y siempre está de buen humor.
Pues yo ni soy siempre humorista.
Espera, no es por nada, pero se está riendo.
Se está riendo por una cosa y es que...
Sí, se está riendo tu mujer.
Yo me enfado poquísimo. De hecho, yo creo que no me he enfadado nunca, nunca. Desde que nos conocemos y hace ya...
¿Puedes opinar?
Desde hace ya...
Pues doy fe de eso.
¿Nunca se ha enfadado?
No, es positivo, es tranquilo.
Pero desde hace... llevamos juntos
traeme a alguien a quien le caiga mal este tío.
16 años y enfadarme, yo creo que desde que yo me conozco me habré enfadado dos o tres veces, nada más. No mucho. Porque luego nunca saco nada. No he ganado nada.
Aparte que envejece mucho.
Puede ser. Y mírame yo a mis 72, qué buen aspecto tengo.
Empiezas con mucha ilusión. Y la colchoneta ni se inmuta. Sigues. Y según la colchoneta va cogiendo forma, tú vas perdiendo color. Y cuando ya casi está, pierdes el conocimiento y todo el aire que has metido se vuelve a meter dentro de ti. Es un peligro, hay gente que ha llegado a explotar. Lo único que puedes hacer es poner la lengua en el pitorro. Te acerca uno y te pregunta, ¿estás bien? Y dices, ¡está va a coger aire!
La clave está en la cotidianidad de tus sketches.
Bueno, es una de las herramientas, de las múltiples que tiene el humor, una de las que yo utilizo y yo creo que la que más utilizo, el reconocimiento, el costumbrismo, ese humor de lo que a todos nos ha pasado... Todos reconocemos y nunca hemos puesto en común. Entonces, ese hallazgo, esa chispa, el encontrar ese absurdo cotidiano, tiene posibilidades humorísticas.
Seguro.
Me escucho y me ha cambiado la voz una barbaridad.
Te has hecho mayor.
Me he hecho mayor, ¿verdad?
Te has enfadado más veces la que yo. Pasa lo que
se
pasa.
Se me está rompiendo la voz.
Sí, ¿no? Tienes así una voz tipo Herrera o algo, uno de estos que empieza. ¿Tú harías esto gratis?
Digo
esto de la entrevista.
Yo creo que sí. Fíjate, es algo que he dicho algunas veces, que pertenezco a ese prestigioso club de gente que recibe un salario por hacer algo que gustosamente...
No te cuesta trabajo ir a trabajar.
Exacto.
Claro.
No, lo haría gratis. Lo que te digo, te lo diría de otra manera. Si tuviera otro trabajo, esto lo seguiría haciendo.
Escucha.
Mi pregunta es, ¿qué coño vieron los esquimales... para quedarse allí? Porque esos tíos no aparecieron allí. No. Atravesaron todo el planeta. No les gustó. Y cuando llegaron al hielo dijo uno... aquí, ¿no? Es que, ¿cómo?
El humor, para el que lo hace y para el que lo recibe. En este caso, para el showman y para el espectador. ¿Son sinónimos de inteligencia?
Pues yo creo que sí, que el humor es sorpresa intelectual. Tanto para el que lo hace, que ha de sorprender, como para el espectador que lo recibe. El humor es una consecuencia de la inteligencia, de saber ver unas complejidades y saber explicarlas de un modo muy sencillito y que la gente siga viendo la complejidad que hay detrás, que se sigan riendo. O sea, que lo sigan entendiendo y que por eso se rían. Ese chispazo, esa sorpresa intelectual, yo creo que es el humor. Reírse tiene mucho que ver con el humor, pero no siempre es humor. Uno puede reírse sin que haya ningún pensamiento detrás, pero el humor siempre tiene que tener un pensamiento detrás.
La vida, la política, lo que nos dedicamos, por desgracia, con demasiada frecuencia a los periodistas, ¿es más de cachondeo o de llorar?
Hombre, todo es según quien te la cuente. Todo es según quien te la cuente. A mí me costaría mucho contarla de cachondeo. Por eso yo muy pocas veces hago humor de actualidad, humor de los políticos, de personajes del momento. Muy, muy, muy pocas veces. Siempre es muy general, siempre es muy de lo que nos pasa a los seres humanos. Porque yo no me considero con el talento suficiente como para hacer humor con lo que está pasando.
Qué bueno. Hablabas de que te había cambiado la voz.
Sí.
Bueno, aparte de las gafas, aparte del pelo, aparte de tu pinta entera, mira la voz.
Como de seductor latino que decía...
Ositos de gominola de Haribo.
Sé lo que estáis pensando todos ahora en este momento. Si puede hacer esa voz, ¿por qué habla siempre con la otra?
Es que es cierto, yo me estaba escuchando ahora y veo que tenía una voz muy atiplada, muy...
De hombre.
Sí.
Ahora, macho.
Ahora ya se me está poniendo una voz de verdad.
Claro, claro.
He tardado 42 años.
¿La radio no te interesa?
Sí, me gusta muchísimo.
¿Pero como oyente o...?
Como oyente y también como hablante, porque consigues una intimidad que no logra, una relación de intimidad que no logra la televisión. La televisión logra llegar a 5 millones de personas. Muy bien, fantástico. 4 millones de personas, estupendo. Con la radio llegas a lo mejor a menos gente, pero más hondo, pero más hondo.
Es que hay una diferencia. En la tele tienes que estar prácticamente solo viendo la tele.
Claro.
La radio te la chupas en el atasco, te la chupas cocinando, te la chupas en el podcast. Y
efectivamente.
Esa es la gran diferencia.
Y en la tele estás pegándole a un niño, cocinando.
O sobando, o sea, en el sofá.
Exacto, ¿no?
Claro.
Y además hay más estímulos que te distraen.
Claro.
La relación con el oyente de radio es muchísimo más íntima y eso permite otros discursos, unos discursos que la tele no se puede permitir.
Es mi palabra contra la mía. Porque es el mejor, Modesto.
Bueno,
o como te llames.
De verdad, es el texto que más me ha costado escribir y el que más disfruto poniendo en los escenarios. Y lo acabo de... Y acaba de arrancar ahora. Apenas lleva un fin de semana en Madrid. Y yo lo disfruto muchísimo. Digo, ¿qué potencial tiene? Aún no está al 100% porque esto va madurando, como el vino se va haciendo mejor, pero ya está estupendo. Digo yo que este texto es el mejor que he hecho hasta el momento.
Dime en 30 segundos un fragmentito gracioso de Es mi palabra contra la mía.
A mí me gusta mucho una reflexión que dice que el sexo en el matrimonio es como los museos de tu propia ciudad.
A ver.
Puedes ir cuando quieras y por eso no vas nunca. Y el problema es cuando estás en una ciudad que no es la tuya, porque ahí te apetece visitarlos todos. Esa es una reflexión venenosa que sí. Se ha colado por el medio, por el medio del show. No es la más graciosa, pero yo creo que es de las más venenosas que hay. La gente te mira como diciendo, malvado, malvado. A mí me gusta mucho una que al arrancar el show, hablar de que hay abuelas que no están contentas con sus cejas. Y han decidido tomarse la justicia por su mano, cogen un rotulador negro, gordo, un transportador de ángulos y ala, Halloween todo el año.
Los hay que se pintan la calva, ¿eh?
Sí. Los he visto que
buena.
Se la salpimentan.
Sí, sí.
Se dan una especie de polvitos.
Como una especie de camphor.
Sí, exacto. Es una especie de aliño. Es una mezcla sólida y líquida y se aliñan la calva. Esos me parecen maravillosos. Hacen el paripelo, que se llama.
Sí, es una manera de decirlo. Es mi palabra contra la mía. Cines Callao, el último espectáculo, el nuevo espectáculo de Luis Piedrahíta, viernes y sábados a las 8:30. Voy a ir, tío.
Pues cuando quieras. Bueno, allí te espero.
Ahora cojo la agenda.